Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 1. Ciencias sociales e historia. Eje temático, Sistema Económico Nacional. Segunda parte. Actividades económicas de la población. Para tratar el tema de las actividades económicas de la población, es necesario conocer qué porcentaje de chilenos y chilenas son económicamente activos, es decir, quiénes realizan un trabajo remunerado, en qué actividades económicas se desempeñan y cuáles son las actividades que predominan. Según el censo del 2002, la participación laboral de la población de 15 años o más llegó a 52,4%. Para el caso de los hombres alcanzó un 70%, mientras que para las mujeres se observó un 35,6%. Esta cifra ha ido en aumento en comparación con periodos anteriores, como los de 1970 y 1982. Ello debido al mayor desarrollo económico y a la creciente incorporación de la mujer al mundo laboral. ¿Quién hubiera pensado que Chile habría tenido una mujer como presidente de la República? Pero dejemos la política de lado. El aumento del número de trabajadores y trabajadoras, población económicamente activa, es de vital importancia, especialmente para la proyección futura, en la medida en que se puede pensar en un aumento del ingreso per cápita que signifique un mejoramiento del nivel de vida general. Por si acaso, el ingreso per cápita es el flujo de recursos económicos que recibe una persona por su trabajo en un periodo determinado. En términos generales, Chile ha experimentado un cambio en las actividades que realiza su población. En las últimas décadas han crecido las actividades terciarias, es decir, las concentradas en la producción de servicios y comercio, y no en la elaboración de bienes. Esto implicaría, a juicio de algunos especialistas, que Chile estaría insertándose en el grupo de los países en vías de desarrollo. Nada de mal. En el año 1992, la fuerza de trabajo concentrada en el sector secundario, que es la elaboración y manufactura de materias primas, alcanzaba el 24% de la población, casi un 5% más que a fines de la década de los 80. Este aumento se debió en gran medida a la expansión de la construcción, rubro que en los últimos 20 años ha experimentado un gran aumento debido a la inversión pública y privada. Con respecto al sector primario, que es la extracción de materias primas y recursos naturales, la población que trabajaba en la agricultura en 1992 era de un 18%. De ese universo, el 1,8% desarrollaba su actividad en el área de la minería. El índice del trabajo en este subsector es bajo, debido a la alta mecanización del área, concentrada especialmente en la gran y mediana minería. De acuerdo al censo 2002, el sector terciario ha sido el único que ha experimentado aumento. Ello corrobora la tesis de que la economía chilena se está concentrando en el área comercial y de producción de servicios. Para muchos, se trataría de un síntoma de modernización y de desarrollo. Ello se expresaría en que entre los años 1992 y 2002, el sector terciario aumentó la ocupación en 43,1%, mientras que el sector primario disminuyó en 20,5% y el secundario en un 1,1%. Interdependencia económica. A partir de la década de los 90, la economía chilena ha experimentado una paulatina integración con otras economías a través de una serie de tratados comerciales firmados con otros países. Se pueden mencionar los acuerdos bilaterales con países como México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Canadá. En este contexto, los más importantes son los acuerdos firmados recientemente con la Unión Europea, Estados Unidos y la República de Corea del Sur. La integración y la cooperación también se expresan en el Mercosur, al cual Chile se suma en 1996. Este es un mercado interesante debido a la cercanía geográfica de los países firmantes y al volumen de consumo de países como Argentina y Brasil. Todos estos acuerdos multinacionales y bilaterales son una posibilidad para que la economía chilena pueda ofrecer sus productos y recursos naturales más allá de sus fronteras. De todas formas, como ya dijimos, el desafío para nuestra economía es diversificar su producción para poder romper con la tradicional monoproducción y así elevar el ingreso, aprovechando las ventajas comparativas de nuestra economía. El problema de la escasez. ¿Te has fijado que siempre queremos más? Las necesidades materiales de los seres humanos son ilimitadas. A medida que el tiempo avanza, siempre surgen nuevas necesidades. Los medios de comunicación y las variaciones en las costumbres de consumo inciden en el aumento y diversificación de las necesidades de las personas. Sin embargo, los bienes para satisfacerlas son limitados. Supondrás entonces que el problema económico, por lo tanto, se concentra en cómo satisfacer necesidades ilimitadas con bienes escasos. Existen distintos tipos de necesidades. Por ejemplo, a nivel individual existen las necesidades biológicas, tales como alimentarse y respirar, para lo cual se necesitan bienes como el alimento y el aire. Afortunadamente, este último es un bien abundante y, por lo tanto, gratuito. En otras palabras, es un bien no económico. Sin embargo, en el caso de la alimentación, esta debe satisfacerse con un bien que es económico, puesto que hay que pagar por él. Así como existen diversas necesidades, también existen distintos tipos de bienes, objetos materiales y tangibles que nos permiten satisfacer una necesidad. Esta variedad de bienes y servicios se pueden organizar según su carácter en bienes libres, que son aquellos ilimitados en su cantidad y no son propiedad de nadie. Un ejemplo de ello es el aire. Y los bienes económicos, que resultan escasos en relación a los deseos que hay por ellos y por lo tanto se deben comprar. Tienen un valor de mercado. Todos estos elementos, es decir, necesidades ilimitadas y escasos recursos, obligan a las personas a tener que elegir y priorizar. No existe una regla general sobre qué necesidades satisfacer primero o después. La libertad y los recursos con los cuales se cuentan son los factores que condicionan el tipo o cantidad de necesidades satisfechas. La falta de una regla general se aplica tanto a nivel familiar como a nivel nacional. En el caso de este último, existen otros numerosos factores para explicar los niveles económicos de cada país y las profundas diferencias que existen en la distribución de los bienes entre una nación y otra. Hay que saber elegir dentro de nuestras posibilidades, y el tiempo y la disponibilidad de recursos son una restricción a la libertad de escoger, ya que no podemos escoger lo que no podemos obtener. El problema de la distribución de los bienes. No existe una sola manera de conocer la distribución del ingreso entre las personas. No hay una sola forma para saber en qué se reparte el ingreso total de una sociedad o de un país. Una de ellas es el llamado índice 20 fracción 20, que consiste en ver la relación entre el ingreso recibido por el 20% de hogares de mayores ingresos y el 20% de hogares de menores ingresos. En el caso de Chile, las cifras que se revelaron en 1998 indican que el sector más rico de los hogares era 15 veces superior en ingreso al 20% más pobre. Otra forma de estudiar la distribución es observando la participación en el ingreso que tienen las familias organizadas por tramos de 10% de hogares. Según Mideplan, en 1998, el 10% de los hogares más ricos captaba el 41% de los ingresos y el 10% más pobre percibía solamente el 1,2%. Otra medición posible en el tema de la distribución del ingreso es la que presenta el llamado coeficiente estadístico de Gini, que mientras más cercano a 1 significa mayor desigualdad y mientras más cercano a 0, mayor equidad. De acuerdo a este índice, Chile ha experimentado un leve mejoramiento entre los años 2000 y 2003, pasando de 0,58 a 0,57. Ahora bien, para explicar las causas y los efectos sociales de la desigualdad de ingresos en Chile, se han elaborado una serie de teorías, algunas de ellas incluso antagónicas. Cada escuela económica, liberal, conservadora, social, pone énfasis en elementos distintos. Para algunos, el problema de la mala distribución radica en la falta de educación. Para otros, el desequilibrio tendría que ver con la pérdida del rol benefactor que tuvo el Estado durante tantas décadas. Otros hacen hincapié en que el mercado no es capaz de regular la distribución del ingreso por sí solo. Otros enfatizan la poca productividad de la mano de obra chilena. Y así van y vienen las teorías al respecto. Para profundizar en ellas, te recomendamos ingresar al sitio de PSU de educarchile.cl. Desigualdad entre los países del mundo. En los últimos años, las economías de todo el mundo han experimentado un proceso de globalización. Este fenómeno se materializa, entre otros aspectos, por la conexión a través de Internet, aumento del intercambio comercial entre las naciones y zonas económicas, en la homogeneización de las costumbres de consumo, etc. Algunos autores plantean que este proceso ha generado un crecimiento económico a nivel mundial. Sin embargo, existen interpretaciones contrarias que indican que el desarrollo humano no ha tenido un crecimiento paralelo al crecimiento económico. Esta globalización se podría traducir en nuevas oportunidades para superar la pobreza, en la medida en que los intercambios sean equitativos y se proteja el medio ambiente con legislaciones adecuadas. Al observar el estado del mundo actual, se percibe que la diferencia de ingreso entre los países ha ido en aumento. En 1997, la diferencia de ingreso entre la quinta parte de los países más ricos y la quinta parte de los más pobres era de 74 veces. Y este fenómeno se ve corroborado al conocer las diferencias de ingreso per cápita. Las razones que algunos cientistas sociales e historiadores han dado para explicar estas diferencias tienen que ver con varios factores, como el sostenido crecimiento de la población de los países más pobres, donde la natalidad es muy elevada y existen aún sociedades rurales patriarcales, la herencia del colonialismo en los países subdesarrollados. Las potencias europeas dominaron a estos países y explotaron sistemáticamente sus recursos naturales en beneficio propio, impidiendo así el desarrollo industrial y la mantención de un mercado para sus manufacturas. El intercambio desigual. Los países más pobres dependen de la importación de productos industriales, especialmente de tecnología, y para pagar esas importaciones venden sus materias primas. El dilema es que los países más ricos dominan este intercambio colocando precios muy elevados a sus productos, mientras que los precios de las materias primas extraídas de los países más pobres son muy bajos. En el funcionamiento de la economía participan los llamados agentes económicos, que en otras palabras son los protagonistas del funcionamiento del sistema económico, quienes toman las decisiones de qué producir, qué consumir, cuánto ahorrar y dónde invertir, por ejemplo. Veamos estos agentes económicos. Las familias, que toman las decisiones en relación al consumo de bienes, servicios y del ahorro, y por lo tanto son el destino de muchos de los bienes producidos en el sistema. También las familias ofrecen su trabajo a las empresas, las que a su vez pagan sus servicios con un sueldo en dinero que se constituye en el ingreso familiar. Las empresas, donde se producen bienes y servicios. Además se organizan los factores productivos o elementos que intervienen en la producción, tales como capital, trabajo y recursos naturales. En el actual sistema chileno, las empresas son la máxima responsable de la producción. El Estado, que es la institución que regula el funcionamiento del sistema mediante normativas y leyes. Participa en la economía cobrando impuestos para realizar obras públicas. Busca la materialización del bien común. Participa en el sistema de salud, educación y defensa nacional. En la actualidad, establece también las políticas macroeconómicas, donde se estudia el crecimiento y las fluctuaciones de la economía de un país con el objetivo de alcanzar el crecimiento. Estos tres agentes económicos transan, venden y compran los bienes y productos que necesitan en el mercado. Lugar físico o virtual donde entran en contacto compradores y vendedores de un bien o servicio y realizan sus transacciones. Ese es el mercado. En el mundo moderno, el intercambio se efectúa a través del dinero. Como ves, atrás quedó el trueque. En la mayoría de las economías contemporáneas, los mercados funcionan de forma autónoma. En algunos países, el Estado tiene mayor o menor injerencia en él, salvo aquellas economías centralizadas que aún existe en el mundo, donde el mercado es regulado totalmente por el Estado. Cuba es un ejemplo de ello, chico. Y claro, lo que a veces se puede ver como peligroso es el conocido libre mercado, donde los precios de los bienes y servicios se fijan de acuerdo a la dinámica que se produce entre la oferta y la demanda. El Estado y la economía nacional. El Estado es un agente productor de servicios y en algunos casos de bienes, pero también es un agente consumidor ya que necesita para su funcionamiento cientos de productos. Por lo tanto, el Estado requiere de una política de gasto. Y el gasto público es el mecanismo mediante el cual el Estado se hace presente en la economía a través de la compra de bienes y servicios. Así como la familia requiere ordenar la satisfacción de sus necesidades, el Estado también debe tomar decisiones económicas. Estas decisiones que el Estado toma respecto al gasto público y a los impuestos se conocen como política fiscal. ¿Cómo se financia el Estado? La respuesta es simple: a través de los impuestos, que son ingresos públicos creados por la ley y de cumplimiento obligatorio por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas, y que deben pagar tanto las personas como las empresas. Los impuestos se dividen en impuestos directos, que afectan obligatoriamente las rentas de las personas y su capital, por ejemplo, los impuestos sobre las propiedades y los bienes raíces. Y también están los impuestos indirectos, aquellos que gravan los gastos de consumo que realizan las personas y las empresas. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, que corresponde al 19% de todas las ventas de bienes y servicios. Economía y trabajo en Chile. Ningún sistema económico podría desarrollarse sin fuerza de trabajo y sin una organización que permita a las personas recibir un ingreso para poder comprar bienes y servicios. Para algunos estudiosos del tema, el trabajo se transa en el mercado como otro bien o servicio y, por lo tanto, está sujeto a las leyes del mercado. Sin embargo, el trabajo tiene que ver también con las personas, con sus deseos y con sus aptitudes, por lo que se debe estar sujeto a reglamentaciones que respeten su dignidad. Y siempre está el fantasma de la tormentosa cesantía. Existen varias maneras de clasificar los tipos de trabajo. Sin embargo, la más común es la que se refiere a la dependencia o independencia de este. El trabajo dependiente es aquel donde el trabajador mantiene un vínculo contractual de contrato escrito con su empleador. En el contrato se establece el sueldo, el horario, los deberes y los derechos del empleador y del empleado. Normalmente el empleador debe cancelar por ley los seguros de jubilación y de salud a los trabajadores dependientes. El trabajo independiente es aquel que se desarrolla a partir de la iniciativa propia del trabajador sin una contraparte que lo contrate. En este caso, no hay un documento o contrato de trabajo predeterminado. Los ingresos dependen directamente de la iniciativa de quien realiza el trabajo. Legislación laboral en Chile. La legislación laboral es el conjunto de disposiciones legales que tienen por objetivo regular y normar las relaciones que existen en el mundo del trabajo. Esta legislación centra su atención principalmente en los llamados trabajos asalariados, que es la relación económica que existe entre un empleador y un empleado. No sería malo que te detuvieras en lo que dice el Código del Trabajo, que se expone en el sitio de PSU de educarchile.cl. Como adelanto, te podemos decir que la legislación laboral en Chile establece que el contrato de trabajo puede ser individual o colectivo, y que la jornada laboral no debe exceder las 45 horas semanales. Capital, demanda, mercado son algunos de los conceptos claves para comprender los contenidos de este eje temático, pero también es información fundamental para tener más herramientas en el futuro. Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.